a las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes, como siempre, contamos noticias con la ayuda de Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Mañana la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, cierra su ronda de contactos con Juntos por el Sí, es decir, Convergencia y Esquerra y el Partido Popular.
Se reunirá con el candidato popular, Xavier García Albiol, y con el número uno de la lista independentista, Raúl Romeva. Después, Forcadell propondrá un candidato a la presidencia que previsiblemente será Artur Mas. Además, se fijará una fecha para el primer pleno de investidura que apunta a ser el 9 de noviembre el plazo límite.
Londres reanuda mañana los vuelos desde la ciudad de Egipto de la que salió el avión ruso que se estrelló el sábado.
Habrá medidas adicionales de seguridad. Solo se permitirá viajar con equipaje de mano. El primer ministro británico David Cameron cree que es muy probable que una bomba derribara el aparato siniestrado.
La NASA desvela las claves del cambio climático que convirtió a Marte en un desierto.
El motivo habría sido un escape de gases hacia el espacio. Ahora los científicos intentan averiguar a dónde fue todo el gas y desvelar más razones por las que los ríos y océanos desaparecieron del planeta rojo.
Se adelanta el veranillo de San Martín.
A partir de mañana subirán las temperaturas y acabarán las lluvias en casi todo el país. En ciudades como Sevilla o Murcia se darán máximas de hasta 25 grados. En Galicia mañana seguirá lloviendo, pero el cielo se despejará para el fin de semana.
Y a esta hora, como siempre, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Si los sociólogos del CIS llevan razón, el bipartidismo no va a salir tan vapuleado en diciembre. Conviene prestar atención a los sondeos del Instituto de Opinión del Estado, porque tienen la mejor muestra de campo y la serie histórica más amplia, aunque el alto nivel de indecisión obliga a los analistas a hacer demasiado trabajo de cocina estimativa. Las conclusiones del último barómetro apuntan a una mayor participación, a una cierta estabilidad del PP y del PSOE, y a la irrupción cada vez más clara y firme de Ciudadanos como opción tercerista de los desencantados. Podemos continúa su desplome, incrementando su nivel de rechazo como un partido consolidado en la casta. Y aunque crece el número de ciudadanos decididos a votar, un 22% de ellos no sabe aún a quién hacerlo. A 50 días de las elecciones y con un escenario político en continua evolución, quizá vaya a ser esta la ocasión en que resulte más decisiva la campaña.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Empieza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este jueves 5 de noviembre, que está aquí reunido en Almería, en Cantoria, en la sede del grupo Cosentino, 25 años de Silestone. ¿Qué tal, Pedro Fraile? ¿Cómo estás?
Estoy admirado de ver todo esto.
¿Ah, sí?
Como economista, esto es un despliegue de lo que un profesor mío llamaba Prometeo desencadenado, el poder de la industria. Es espectacular, realmente.
¿Qué tal, Hernando Calleja? ¿Cómo estás, maestro?
Pues, me ha pisado el adjetivo el profesor, porque efectivamente yo estoy otra cosa más, además de entusiasmado, estoy sorprendido gratísimamente, porque en estos ratos que hemos tenido aquí me han dado datos espectaculares sobre esta empresa y me han dejado muy gratamente sorprendido.
¿Qué tal, Joaquín Bismanos?
Aquí estamos. Dicen que eso es un ejemplo, ¿eh? ¿Dónde estáis?
Tienes
ejemplo de exportación, de dinamismo.
Pues sí. Pues sí, señor. Tienes toda la razón. Luego hablaremos de este lugar, de Cosentino, y hablaremos con gente que sabe cómo empezó esto desde nada. Pero será después de esta reunión del equipo económico en el que hay que contar, por ejemplo, Joaquín, las previsiones económicas de otoño de Bruselas, que han reabierto una vieja polémica que le gusta muchísimo a Pedro Fraile. Sí. Una polémica con España. ¿Por qué?
Porque siguen siendo, Juan Pablo, más pesimistas de las que maneja el gobierno. No tanto a las de crecimiento, ahí no hay novedades, la verdad. Mantienen el 3,1% para este ejercicio, el 2,7% del próximo, que avanzó hace un mes. La diferencia a la baja con lo que pronostica el Ejecutivo es mínima. El problema viene de nuevo, una vez más, con el déficit público. Nos da otro golpe al empeorar las previsiones que ya en octubre abrieron, lo recordaréis, la polémica. Ahora eleva el incumplimiento al 4,7% del PIB en 2015, al 3,6% en el 16, es decir, 5 y 8 décimas por encima de lo comprometido con Bruselas. Vamos, que España se alejaría bastante de los objetivos.
¿Por qué ha empeorado en un mes la cifra del déficit?
Mira, lo atribuye a aquel agujero oculto que contamos en su día, esas facturas de 1.500 millones de euros que aparecieron hace unas semanas en Cataluña y en el Ayuntamiento de Zaragoza. Deja caer además en el informe que hemos bajado algo los brazos en la lucha contra el déficit público. El comisario europeo Pierre Moscovici ha medido hoy bastante sus palabras al hablar de España. No ha querido incidir mucho en el tema para no levantar suspicacias. Eso sí, nos coloca en la lista negra.
In the euro area, we expect only France.
En la zona euro esperamos que solo Francia, España y Grecia tengan déficits por encima del margen del 3% en 2016.
¿Qué quiere decir eso? Que si se cumplen las previsiones de Bruselas, España tendría que pedir un año más de margen hasta 2017 para estar por debajo del límite del 3% del PIB que marcan las normas europeas.
Pero da la impresión, Joaquín, de que este partido ya lo hemos jugado porque Bruselas insiste y el gobierno mantiene el discurso.
Es un déjà vu, sí, llueve sobre mojado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mantiene en sus 13. Le ha repetido a Moscovici lo que le dijo hace un mes, palabra por palabra. No hay problema, se reafirma en que España cumple los objetivos.
El gobierno está convencido que se van a cumplir los objetivos de déficit público este año, que vamos a estar en el 4,2, y el año que viene estaremos por debajo del 3%. La evolución de los ingresos públicos, la evolución del gasto público, el crecimiento de la economía española sustentan que este año alcancemos el 4,2%.
Guindos quita hierro a lo del déficit. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cansado también de estos avisos de Bruselas, ha aprovechado para enviar este mensaje.
Pero en materia de déficit público, al pueblo español no se le deben dar muchas lecciones. Yo en eso estoy tranquilo. Están tranquilos también los mercados. De hecho, Standard & Poor's hace poco tiempo subió el rating de España. Está tranquila la prima de riesgo. Nos estamos financiando barato. Y el único problema que tiene España en este momento son las incertidumbres políticas.
El gobierno insiste en ese riesgo político, en el peligro de revertir unas reformas que, según destaca, nos han llevado a dar un giro a la economía española, a crecer el doble que la media de la zona, bastante más que Alemania, que Francia o Italia, según confirman las previsiones de otoño de Bruselas. Hoy mismo el Banco Central Europeo ha dejado caer en su último boletín que nuestro país está, al igual que Irlanda, en un círculo virtuoso con creación de empleo, con un incremento muy importante del consumo.
Al margen del asunto de las previsiones, ¿qué más ha pasado, Joaquín?
El CIS, por ejemplo, recoge en su último barómetro que 2 de cada 3 contribuyentes creen que pagan demasiados impuestos. No sé si estáis entre ellos. Y a las 3 de la tarde la Seguridad Social ha puesto en marcha en su web el simulador que nos calcula más o menos qué pensión nos puede quedar en el futuro con la cotización actual. Desde la patronal del ahorro Inverco, Ángel Martínez Aldama cree que es una buena idea, pero que lo mejor era la carta para que la gente mayor lo hubiera tenido más fácil, con aclaraciones para evitar problemas.
Se puede establecer unas advertencias con mayúsculas bien grandes, donde se deje todavía y se recalque que es una mera información que no genera expectativas de derechos y por lo tanto no predispone y no justifica que eso vayan a ser los ingresos futuros.
Ha nacido por otro lado un nuevo índice, el ARCA, para actualizar rentas de alquiler. El IPC ya no es referencia y hemos conocido que serán 6 los bancos españoles que harán las pruebas de estrés el próximo año. 3 cosas más. Renfe ha pactado un plan de bajas voluntarias de 750 trabajadores. Se rejuvenecerá la plantilla. En el escándalo Volkswagen, el ministro Soria dice que el fabricante tendrá que devolver a Hacienda hasta 50 millones de euros en ayudas del PIBE. Y la bolsa, el IBEX 35, ha cerrado a la baja. No hay forma de que recupere los 10.500 puntos.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy jueves 5 de noviembre, con Pedro Fraile y Hernando Calleja. Esta discusión sobre las cifras, las décimas, que al final son miles de millones de euros, lógicamente, en la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, que se trae la Comisión Europea con España, Pedro Fraile, camino a unas elecciones, cambiando las previsiones mes a mes, ajustando que si en realidad España no va a cumplir y que eso es mucho más dinero el que tiene que pedir España en los mercados, la respuesta del gobierno de que los mercados no se ponen nerviosos, este juego que a lo mejor al oyente y al ciudadano le pilla un poco de lejos, ¿qué traducción le podemos hacer al oyente de este juego que se trae la Comisión Europea con las cifras de España, Pedro?
Yo no sé, habría que ser un bruselólogo experto para tener una carta de marear de la Comisión. ¿Por qué lo hacen, ¿no? Yo creo que lo importante es que la gente sepa que la razón, primero, que la razón es poco relevante, la diferencia es mínima. Y segundo, que la razón está en la gente que hace los cálculos en esta parte de los Pirineos y no allí. ¿Por qué? Porque al final, cuando se hacen las estimaciones, hay que decir antes de nada que tanto ellos como los que calculan aquí usan la misma materia prima en sus modelos. Es decir, los datos que ellos usan son los que les facilitan desde Madrid, ¿no? De manera que, ¿por qué llegan ellos a tasas diferentes? Bueno, pues llegan a tasas diferentes, no muy diferentes, pero algo diferentes, porque usan tasas de crecimiento sectorial distintas. ¿Y por qué debemos de creer lo que dicen aquí? Porque conocen mejor los sectores aquí. Es decir, estamos hablando de dinamismo de sector. Además, decirlo desde este lugar refuerza la idea, ¿no? No calibran bien la fortaleza, el dinamismo de los sectores españoles que están liderando, que están tirando del PIB hacia arriba. Y ellos lo calculan de manera mucho más tacaña. Al final, las tasas de crecimiento van a ser las que dice la gente que tiene guindos calculándolas. Y con respecto al déficit, fijaros que estamos hablando de lo mismo. Porque si tú haces un cálculo más de crecimiento más lento del PIB, el peso del déficit sobre el PIB va a ser naturalmente mayor. Seguramente no se llegará literalmente al compromiso contraído, pero van a quedar muy cerquita. Y una última cosa. ¿Qué incentivo tendría el Ejecutivo español para exagerar las cifras? Si fuera una maniobra política, como parece ser que está insinuando de manera maliciosa este hombre Moscovici.
Ya.
El comisario de Economía.
¿Qué incentivo tendría? Yo creo que no tiene ninguno. Tiene un incentivo para decirle a sus votantes potenciales, atentos que vamos bien, que esto va pero no exagerar, porque se puede pillar los dedos en ello. De hecho, observamos que han sido muy cautos en sus estimaciones y que siempre han infraestimado, más que sobreestimado. Yo me inclino por lo que dicen los institutos españoles que por lo que dice Moscovici.
¿Tú por quién te inclinas, Hernando?
Pues mira, yo opino exactamente igual que el profesor Fraile.
Pero le pondrás algún matiz a alguien.
Sí, le pongo. Él hablaba de la carta de marear. Y yo creo que en Bruselas no tienen una carta de marear marítima, sino de marear la perdiz con este tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque los eurócratas, primero, tienen que justificar sus nutridos sueldos. Y en segundo lugar, porque creen que vaticinando de esta manera
sí.
Se estimula un mayor celo por parte de los estados. Pero es que hay que tener en cuenta que el heroísmo fiscal no es propio de ningún gobierno europeo. Uh-huh. Y sería heroísmo fiscal si de verdad perdiéramos de vista que en este país hemos tenido este año unas elecciones regionales y municipales, hemos tenido unas elecciones en Cataluña, vamos a tener unas elecciones generales, y resultara de todo eso que no se le hubiera ido la mano en algún momento del gasto al gobierno o a las sucesivas administraciones, porque como hubo municipales en su momento y autonómicas, pues también a estos organismos también colaboran, estas instituciones también colaboran a ese déficit que nos
a gastarse pronostican. Más de lo que tienen, quieres decir.
No, y que están incluidas en ese déficit que uh-huh. nos pronostican y que por lo tanto no es solo una apelación
sí,
a la
de
que
hecho,
debiera
lo que genera la modificación, como recordaba Joaquín. Es la aparición de ese claro. déficit, de esas facturas que había en un cajón de alguien en Cataluña. 1.500 millones de euros y en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no?
Claro. Y entonces,
pues es una décima.
El que lo lógico es que, claro, el interlocutor de Bruselas es el señor de Guindos, pero debería de haber algún interlocutor de rango inferior, en las instituciones inferiores, que efectivamente se hiciera cargo de por qué hipotéticamente vayamos a poder incumplir por poco. Estoy de acuerdo con el profesor Fraile que de incumplirse se incumpliría por menos de lo que dice la propia Unión Europea, porque las desviaciones en los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, los ayuntamientos están cumpliendo prácticamente casi todos,
pero son las comunidades
y las comunidades autónomas,
¿no?
Pues están cumpliendo la mitad aproximadamente, ese 0,6 que tienen de tope, o 0,69, perdón, que tienen de tope, pero hay otras seis que se exceden, y que se exceden notoriamente, y no quisiera mirar siempre
al mismo sitio,
al nordeste.
Ibas a añadir, Pedro.
Sí, que Joaquín Vizmanos nos ha dado un dato que conecta y explica bastante de todo esto. Explica la dificultad de reducir el peso del gasto sobre el PIB. Y es la encuesta del
CIS,
sí, sobre la percepción que la gente tiene de los impuestos que paga, ¿no? Es interesantísimo. Sabemos que la mayor parte de los españoles apenas paga impuestos. No lo voy a decir así. La mayor parte de los españoles paga impuestos bastante razonables, ¿vale? Y a partir de un cierto umbral que deja por debajo a como más de la mitad de la gente, los impuestos suben de una manera exponencial, ¿no? Y luego vuelven a bajar. De suerte que la mayor parte de la factura fiscal la paga una minoría de gente. ¿Por qué entonces la gente? ¿Cuántos son? ¿Dos de cada tres?
Dos de cada tres, sí.
Dos de cada tres.
Afirma que pagan demasiados impuestos.
¿Demasiados qué quiere decir? Demasiados contra las expectativas que tienen de lo que el Estado les debe dar.
Hay un tercio que no lo piensa.
¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a la cultura de los derechos. ¿A qué tiene derecho la gente? A todo. A todo. Esto es el principio aquel como lo decía Evita Perón, bueno, lo decía ella, pero eso lo habían escrito sus teóricos, ¿no? Allí donde hay una necesidad, hay un deseo. Y esa es la idea.
El dato es que el 61,7% de los contribuyentes considera que las administraciones públicas le dan menos prestaciones de lo que pagan impuestos y cotizaciones.
Es la idea de que compran servicios a través de los impuestos.
El CIS recoge que el 86,7%, un porcentaje muy alto, cree que los impuestos no se pagan con justicia y que no pagan más más tienen frente a solo el 9,4% que piensa lo contrario.
Eso para empezar es mentira. O sea, quiero decir, es una percepción que errónea. Pero aunque fuera así, ¿qué tiene que ver la prestación? Es decir, ¿qué tiene que ver para la mayor parte de los contribuyentes que, insisto, tienen un nivel impositivo, digamos que razonable, ¿no? En comparación con otras economías, ¿qué tendrá que ver eso con la transacción que hacen con el Estado en términos de servicios recibidos?
Por cierto, que añado un dato que daba el otro día Carlos Sánchez en un momento de la linterna, hace un par de días, daba que en la parte más alta de los contribuyentes, el 1% de los contribuyentes que está en el pico más alto de ingresos supone un 10% de la recaudación. El 1% de los que más pagan supone el 10% del total de la recaudación. Y en el otro extremo, el 30% de los que menos pagan supone también un 10% de la recaudación. Claro. Con lo cual, el impuesto es muy progresivo.
Tremendamente, pero no solamente eso, sino que además los dos movimientos, primero la alza y después a la baja, de los impuestos que hemos tenido, uno en el año 2012 y otro en este pasado, son justo en ese sentido. La subida afectó a las rentas altas y la bajada a las rentas bajas. Es decir, que la progresividad ha aumentado en estos dos.
Sí, pero la percepción es otra.
Bien, sí, bueno, pero estas
pues
percepciones
ahora lo estamos diciendo desde estos micrófonos.
Sí, sí, pero estas percepciones son rigurosamente incongruentes, bueno, pues, unas con otras.
Lo importante es darse cuenta del coste político que significaría una reducción, como a todos nos gustaría, del tamaño del Estado en la economía. Sería un suicidio político, quien quiera que lo afronte.
Pero estos datos, además estoy viendo más del CIS, El 63,9 piensa que se abona mucho por impuestos. El 33% señala que toda, casi toda la gente que conoce declara realmente sus ingresos en la declaración de la renta. Solo el 33%.
Solo el 33%. Dice, o sea, que desconfía de todos sus ingresos.
Casi el 60% cree que hay mucho fraude.
Efectivamente. en comparación con otros países de Europa, casi el 40% cree que en España se pagan, fíjate, más impuestos, y la mitad afirma que se deberían recaudar sobre todo con impuestos directos como el IRPF.
No conectan fraude con progresividad. Porque una manera evidente de hacer bajar el fraude es disminuir la progresividad, claro está, ¿no? Uh-huh. Sin tantos inspectores ni nada parecido, ¿no?
Bueno, dentro de la conciencia fiscal, el 86% dice que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos, y el 72% cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión.
Y por eso digo que, son muy incongruentes los datos,
sí,
de toda la encuesta.
Sí, claro, ¿no? Algunos, sí.
Se van de un sitio de otro como en busca de lo políticamente correcto en las contestaciones, ¿no? La verdad es que si sumáramos en algunas de las respuestas lo que se considera que la gente no paga, más lo que cada año descubrimos como economía sumergida, sí, y el fraude que aflora, es mucho más de ese tercio
más,
que nos,
sí,
falta, y sí, por lo tanto más, sí, es muchísimo, sí, más dinero que ese tercio que nos falta, y por
más,
lo,
sí,
tanto es incongruente por sí mismo.
Sí, señor. ¿Habéis hecho
¿Puedo decir una nota de página rápida?
Sí, por favor.
No está en el fisco, pero está en la economía, ¿eh?
¿El qué?
O sea, esto es un comentario de economista, no de ciudadano.
Venga.
El hecho de que no entre en el circuito fiscal, a lo mejor no es tan mala noticia.
Ya estamos. ¿Tú quieres que Montoro te haga una paralela?
No. Yo no tengo manera. Yo no tengo manera de patrimonio.
En su caso sería perpendicular.
Digo, ya. Cuidado. Yo estoy hablando. Yo estoy diciendo una peseta.
Un euro.
Un euro que no entra en el circuito fiscal está siendo gastado por los bolsillos de los ciudadanos. Cuidado. O sea, que a lo mejor tan malo no es. Solo digo eso.
¿Habéis tenido la curiosidad de mirar esta tarde en la web de la Seguridad Social la pensión que queda cuando llegue la jubilación? ¿Alguien tiene la curiosidad? Hernando, ¿tú has estado mirando o ya lo tenías visto?
No, yo ya lo tengo visto.
¿Ah, sí?
Y experimentado. La cuestión
ella la cobra.
Estás cobrando la pensión, Hernando.
Yo por si acaso.
Ya.
Cobro, pero solo por si acaso.
¿Eh?
No por nada. No, me parece, un gesto, un simple gesto.
Sí.
Porque realmente la primera salvedad que te hacen
es
que en ningún caso nada de lo que te diga alguien que es el que administra las pensiones, es decir, el Ministerio de Trabajo, de Empleo, perdón, nada de lo que te digan es firme, es un compromiso. En ningún sitio te firman un papel. Claro,
por eso no han querido mandar una carta, para que dentro de 20 años no te vas al juez y digas, oye, es que me dijo usted que iba a cobrar esto.
Mencionaba Joaquín.
Pero hombre, no pueden hacerlo, porque no aquí no tenemos un auténtico sistema de pensiones,
claro,
sino un sistema
eso,
de reparto.
Por eso.
O sea, ¿qué pasa si entran en un compromiso que dentro de 4 años resulta que hay menos gente contribuyendo para el reparto? No pueden hacer eso.
Pero claro. el simulador no te va a dar ese dato.
Yo lo sé.
De que no puedas acceder
a lo que
es una aproximación.
Te dice que teniendo en cuenta tus características, los años de cotización, etcétera, etcétera, es probable, y las cuotas que has abonado, es probable que cobres tal cantidad. Pero sí, ese matiz que introducía Pedro Fraile no se da. Es decir, ya, pero si ocurriera por alguna razón que es que no llega el dinero del sistema, pues entonces usted póngase a silbar por la parte que no cobre de lo que nosotros le decimos ahora que va a cobrar.
No te vayas del micro, Hernando. ¿Eh? Te pones a hablar de las pensiones y te va del micrófono.
No, claro. Es que
de todas maneras, este asunto de las pensiones lo seguimos aplazando en España. Sí. Hablar a la gente con claridad de cómo está el sistema de pensiones sin ver más allá de la mensualidad siguiente, yo creo que ese asunto, a partir de las próximas elecciones, las principales fuerzas políticas de nuestro país deberán sentarse y explicar a los españoles la situación real del sistema de pensiones hoy, mañana, pasado y dentro de 10, 15, 20 años. Y eso yo creo que queda pendiente, que seguramente en estos 4 años de legislatura del Partido Popular que estaban más atentos a tapar el agujero de la quiebra de las cuentas públicas han dicho, bueno, lo de las pensiones de momento lo dejamos ahí aparcado porque ya lo que nos faltaba. Porque algunos, en fin, algunos callan que si aquí no hubiera controlado el gobierno de España el presupuesto, a buen seguro la Unión Europea le hubiera metido un tijeretazo a las pensiones de hoy al día siguiente de tomar las decisiones.
Pero atentos, que ya hay una solución flotando en el aire para las pensiones, ¿eh? Que ya se, no se dice públicamente, pero se insinúa, ¿no? Que es vincularlas a los impuestos.
Atención. Las no contributivas, sacarlas al presupuesto, que son...
Todas. En el futuro, ¿cómo se salva el sistema de pensiones? ¿Qué pasa si la tasa de reparto, si de cuántos, dos a dos con algo a uno? Me
puedo decir. Dos. Cada dos que están dos trabajando cae, no llega a
2,4.
Cae sí. A dos a uno.
Hasta más abajo, ¿eh?
¿Qué ocurre? Las paga el presupuesto nacional. Es claro. Decir, se eleva los impuestos y las paga el presupuesto. De manera que eso es un peligro todavía mayor. Eso puede ser realmente la quiebra.
Sí, porque puede no tener retorno. No, porque una medida de esas puede no tener retorno. Una vez que te pones colorado para tomar una medida de esa envergadura... Al final dices, bueno, pues mira, como ya está tomada, el coste político ya lo he pagado, seguimos tirando de esto. Si estos años, estos dos, tres últimos años, no hubiera existido el Fondo de Garantía de las Pensiones, es decir, la hucha, lo que llamamos la hucha de las pensiones, sí. Pues estaríamos en una tesitura ya... Pero mira, presente.
En cuanto se usa, siempre la crítica. ¿Estáis usando la hucha de las pensiones?
Es que para eso se inventó. Como si estuviera, para eso se inventó.
Claro, como la si alternativa era ir al mercado y que te cobraran un 7% por el dinero.
Claro. No, pero es que para eso se inventó el Fondo de las Pensiones.
¿Para cuándo?
Para cuando no te alcanza.
Pero sí me da la impresión de que ese asunto, bien porque quieran el gobierno, además aquí en la linterna, el ministro de Hacienda hace unas semanas. No dijo que no a la pregunta de separar de momento las pensiones no contributivas y meterles en la cuenta de los presupuestos generales del Estado. Las contributivas que sigan pagando con las cotizaciones sociales. Eso yo creo que lo vamos a ver muy pronto.
Bueno, el Pacto de Toledo lo tenía en su frontispicio cuando se firmó.
Pues tendrán que bajarlo del frontispicio y ponerlo en un papel.
No, claro, la separación de fuentes de financiación de las pensiones está en el primer documento que emitió el Pacto de Toledo. Lo que pasa es que nunca han querido hacerlo. Y era coherente en sí mismo en todos los aspectos. Es decir, si tú quieres cobrar una pensión del Estado. Lo que pasa es que, como a veces hay palabras que nos asustan,
sí.
Yo recuerdo que en el discurso de entonces se decía, pero bueno, ¿y por qué no lo hacemos ya? Decían, no, porque no podemos volver a la beneficencia, que era una palabra que les parecía odiosa, lo de la beneficencia, ¿no? Entonces, en tiempos de Solchaga, se decía eso, ¿no? Bueno, ya lo separaremos en su día, cuando proceda, porque ahora lo que no podemos es reinventar la beneficencia, como diciendo que las no contributivas las paga el presupuesto y eso es beneficencia. Hombre, caramba, ellos mismos que creen tanto en la justicia redistributiva o distributiva, pues podían confiar en ese modelo, ¿no?
Antes de que Joaquín nos cuente los periódicos de mañana, ¿qué querías apuntar de Volkswagen, profesor?
Una cosa muy interesante de Volkswagen, porque las conversaciones ahora, supongo que todo el mundo sabe el caso Volkswagen, ¿no? Las multas, el descubrimiento del fraude y todo lo demás. Bueno, el ministro Soria quiere ir contra los que hacen automóviles de esa marca y otras aquí, y aquí viene lo interesante, para que devuelvan un subsidio. Entonces lo interesante es que cuando uno ve lo de los automóviles, ve primero el gran subsidio de los automóviles europeos, que son los aranceles. O sea, para comprarse un coche desde Gibraltar a Polonia hay que pagar un 10% para que los coches que se manufacturan fuera de Europa sean más caros, para empezar. Segundo, el PIB. Tercero, el subsidio de la cosa esta, que no sé qué diablos es algo técnico para el catalizador, una de esas cosas. Vamos a seguir descubriendo subsidios muy interesantes. Y una cosa más que tiene relevancia es que todos esos subsidios es poder de compra que se transfiere del consumidor al productor. ¿Y dónde están puestos los productores y los trabajadores de ese sector? No, aquí no, desde luego. ¿Dónde están puestos? A lo mejor resulta que están en regiones de España que se quejan por la falta de subsidios por otros caminos, ¿no?
En la industria de componentes.
Y si fuéramos, ¿no? Y si fuéramos viendo sector por sector y pudiéramos reproducir todos los canales de subsidios del Estado a los productores, a los trabajadores y que se emplean en esos sectores, veríamos una selva magnífica, ¿no?
Joaquín, los periódicos económicos de mañana, para ir terminando esta reunión del equipo económico de la Linterna. Venga.
Antes, Juan Pablo, un par de asuntos. Me he estado metiendo ahora mismo, la verdad es que esta mañana, esta tarde, a las 3 de la tarde funcionaba, ahora ya no, en este simulador de tu seguridad social, pues ya ha dejado de prestar el servicio. Dice que estamos incorporando nuevas funcionalidades y que próximamente vamos a restablecer el servicio. Es decir,
no
que
de
momento ya no funciona.
¿Vale? Ya no funciona el simulador.
A primera hora de la tarde, pero ahora ya hay problemas. A ver si lo solucionan. Y luego me acaba de llegar también un comunicado del Ministerio de Hacienda en relación a las acusaciones que ha vertido en las últimas horas la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña sobre que se estaban retrasando pagos, etcétera. Bueno, el comunicado Hacienda dice que el pago del Fondo de Liquidez Autonómico se está transfiriendo puntualmente cada mes, que no existe retraso y que el pago de la desviación del déficit de 2014, que es el que solicita la Generalitat, se abonará como ha ocurrido en años anteriores cuando lo decida la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, dando prioridad, ojo, señala nota, a la atención de los pagos pendientes de los servicios públicos fundamentales.
Pues nada.
Para eso.
Pues eso.
De la prensa de
mañana.
Contado
queda.
Sí, os destaco que se habla bastante del tema de Bruselas. Veo, por ejemplo, en Expansión que España crecerá más que la media europea según Bruselas. A veces se fija en el déficit. España defiende que cumpliremos los objetivos ante las dudas de Bruselas. También este diario ABC se queda con lo que ha dicho hoy el Banco Central Europeo en su último boletín. Ve al país, a España, en un círculo virtuoso de empleo y de consumo. Y luego, de 5 días, las empresas de gran consumo aumentan los contratos hasta Reyes por la buena campaña de Navidad. Ya hablamos el otro día de Carrefour. También se han anunciado fuertes contrataciones hoy por parte de Amazon y de Toys R Us, en la de los juguetes. En el Economista Industria, también lo venimos comentando en los últimos días en la Linterna, prepara un recorte del 1% en el recibo de la luz por ese superávit que hay ya en el sector eléctrico.
Hernando, que no te lo creías, que van a bajarte el recibo de la luz, a ti especialmente.
Bueno, pues yo como me levanto a las 4 de la mañana para poner la lavadora y el lavavajillas ya, porque ya tengo contador electrónico.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y me paso
no,
el día
no es un con... simulador como el de la seguridad social que no,
no
funciona.
No, no, no.
Yo eres de los inteligentes, entonces.
Puntualmente a las 4 de la mañana.
Pones la lavadora a las 4.
Pongo la lavadora.
Así vas hecho un pincel, Hernando. Sí. Si es que vas siempre hecho un pincel. Levantándose a las 4 a lavar la ropa, claro.
Es que hay que ser solidario.
Sí, y luego planchas después, claro.
Sí, sí, pero también por la noche.
Por la noche, claro, porque consumen menos,
no,
claro.
No me voy a poner a planchar con el cereal de las 4 de la tarde.
¿Tú eres
no,
también imposible. El que se levanta a las 4 a lavar la ropa?
Pero... Sí, imposible.
¿No?
No.
¿Pero se ahorra más luz?
A mí lo que me importa es consumirlo. Lo demás. Lo importante es quitar del recibo de la luz las cosas que no son de la electricidad.
Bueno.
Bueno, antes de que me la piden en mi casa, jamás he puesto la lavadora ni el lavavajillas.
Ya,
no
ya,
no vaya
está,
a ser que llegue
se
a casa.
Estaba viendo la jugada. Ya,
llegue ganando, a casa ya. Y me digan, pero bueno, qué cara dura tienes.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del jueves 5 de noviembre. Esta linterna que estamos emitiendo hoy desde Almería, desde Cantoria, sede del grupo Cosentino. Que vamos a hablar del grupo Cosentino y de Silestone enseguida, en los próximos minutos. Adiós, Pedro Fraile, que te vaya bien.
Adiós,
y que tengas un estupendo regreso a Almería y a Madrid, querido amigo, profesor.
Un abrazo a todos.
Gracias. Adiós, Hernando Calleja, que te vaya bien, ¿eh?
Pues procuraremos que nos vaya casi tan bien como al grupo Cosentino.
Bueno, vamos, el 10% no va el 10% de bien, ya te lo firmo, Hernando. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo tenemos un mensaje de línea directa.
Imagínate que estás con los amigos tomando algo, la cosa se alarga y tienes que llamar a casa para decir a tu mujer que llegarás muy tarde. Esas son las llamadas para valientes. Pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar y es la que haces a Línea Directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de su seguro de hogar garantizado. Llama a Línea Directa. No necesitas valor, solo ganas de ahorrar mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Si no hubiera acompañado esa tarde a su hermana, no hubiera entrado en esa escuela de música y nunca habría descubierto la pasión de su vida. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Este miércoles, sorteo del 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Jerseys o camisas para hombre de medio tucci, 1,39,95 euros. Si te llevas dos, 70. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todorriesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Hace unos meses, Santiago, me dijiste, tienes que venir a Cosentino. Y aquí estoy.
Pues muchas gracias.
Porque estuvimos en marzo, en un programa que emitimos en Almería, y Santiago Alfonso, que es director de marketing de Cosentino, dijo, tienes que venir un día allí y estar en Cosentino y hacer el programa. Pues aquí estamos.
Pues muy bien, veo que cumples tus promesas.
25 años de Silestone, ¿y los próximos 25 qué tal?
Uf, bueno, a mí me da vértigo, porque ya estos me han parecido, bueno, fascinante y una aventura extraordinaria en lo personal, pero sobre todo en la sensación de haber formado parte de un equipo extraordinario, con un liderazgo extraordinario como el de los hermanos Cosentino, con Paco como presidente. Y pensar en los 25 años, pues bueno, apetece, por un lado, pero por otro lado, pues decir, bueno, pues, bueno, con cosas nuevas, nuevos mercados, sí, yo creo que sí, apetece.
¿Y cómo lo estáis celebrando?
Pues todo el año está siendo muy emocionante, porque estamos haciendo distintas celebraciones. La primera de ellas la hicimos el 26 de febrero en este mismo salón de actos, fue un acto altamente emotivo. Se reconocieron o nos reconocieron pues a empleados que llevábamos 25 o más años trabajando para Cosentino, y ya digo, me incluyo en esa lista, sí. Pero había compañeros con 30, 32, 33 años en la empresa. Ese fue el punto de partida. Simultáneamente y con posterioridad, pues actividades en todos los Cosentino Center en todo el mundo. Se han hecho en Sydney, se han hecho en Singapur, en 25, 30, 40 ciudades de Estados Unidos, en Barcelona, en Madrid. Es decir, no hemos parado de hacer celebraciones con nuestros clientes, con arquitectos, con tiendas de cocina, para celebrar algo como es que una marca cumpla 25 años.
Que no está mal, y los clientes supongo que en este aniversario también tendrán algún beneficio, ¿no?
Bueno, hemos intentado que lo tengan los clientes y los consumidores. Sí, para los clientes se han hecho muy buenas ofertas, coincidiendo con convenciones de las que la empresa organiza tanto en México para todos los clientes de Norteamérica, como aquí con los clientes de Latinoamérica, con los clientes de Europa y de España. Se hizo una oferta especial, bueno, pues en atención a ese evento del 25 aniversario. La empresa hizo algo muy importante en términos de consumidor final, que es extender la garantía de la marca Silestone, que era de 10 años, pasarla a 25. Uh-huh. Eso sí que es todo un detalle con el consumidor final.
¿En cuántos países?
El Cosentino tiene empleados y activos, sobre todo comerciales, algunos productivos también, en 31, 32 países. Aparte de eso, presencia comercial con distribuidores y demás, algo más de 80 países, en los 5 continentes, eso sí.
Uh-huh. Sí que tienes ahí en la cabeza lo del pabellón de España de Milán. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues porque ha sido este año 2015, porque es el pabellón de tu país. La Exposición Universal de Milán ha sido un evento extraordinario. El lema de alimentar al planeta desde esa perspectiva de la sostenibilidad y de lo que es el reto del futuro era para nosotros algo extraordinario, y sobre todo porque ha sido la, digamos, oportunidad de Decton, de nuestro producto, último producto, sí, formar a parte del pabellón de una forma creativa, innovadora, un pavimento de gran formato, una obra que tiene una riqueza de muchos matices.
¿Qué es este libro que me ha regalado a mí esta tarde, que es este que tengo aquí en la mano?
Mira, este libro se va a presentar en los próximos días en España. Sí. Se dio a conocer la semana pasada en Berlín, en la Embajada de España en Berlín, porque fue el motivo de la clausura de una exposición sobre arquitecto y arquitectura española en el mundo, que llegó a Berlín. Y salió dos días antes en Madrid por mensajería a Berlín, sí, y con el arquitecto Fermín Vázquez, con el embajador de España y con unas 90 personas, arquitectos como David Chipperfield, por ejemplo, allí presentes, dimos a conocer esta publicación.
Fermín Vázquez, Ugarte Mendicua, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué ha confiado en el producto de Cosentino Decton para la construcción del pabellón de España en la Expo de Milán? ¿Por qué?
La verdad es que no es que confiáramos, es que apareció una propuesta de patrocinio por parte de Decton, uh-huh, de la mano de nuestro cliente, que era Acción Cultural Española, uh-huh, y a pesar de las prisas y las dificultades de diseñar un proyecto como este, siempre apretados de tiempo, y nos pareció que era como complicado encajarlo, descubrimos un material excelente, extraordinario, que nos vino bien para lanzar un mensaje de innovación en la parte de innovación del pabellón. Así que, para mí, sinceramente, más allá de algunas marcas conocidas de esta empresa, sí, pues fue un descubrimiento, porque era un material que no conocíamos bien y que descubrimos que podía ser interesante en un proyecto que estaba en marcha. O sea que al principio la verdad es que no contábamos con ello. Así que para
¿qué, nosotros es esto,
no fue eso.
¿Qué es esto, Fermín, de la recreación del genoma del tomate almeriense en el suelo?
Bueno, precisamente porque era el material que nos proponían utilizar, nos daban las ideas inicial. Tuvimos que hacer una reconsideración de materiales, nos dimos cuenta que este material, que era avanzado, podía ser una buena metáfora física de algo que el pabellón explicaba en su arquitectura, entre las líneas generales, que tenía que ver con la tradición y con la innovación. Y en la parte de innovación pudimos transmitir que una de las cosas en las que España está muy avanzada, que es en la investigación biogenética para alimentación, y se nos ocurrió imprimir, que es algo que se puede hacer con el material, imprimir sobre este material continuo el genoma de un tomate. Fíjense. Sí.
Y haciendo esto, Fermín, o sea, tensionaste como compañía a activar nuestra innovación, a ir más rápido y hacer cosas que hoy día es un avance respecto sí, de lo que
les exigimos, como aquello era una cosa difícil, como siempre nos interesaba que hacer algo que no se había hecho antes, pues efectivamente presionamos a la compañía a tener fue un desafío para ellos, que yo les agradecí muchísimo el esfuerzo, porque al final conseguimos hacer aquello que intentábamos y quedó muy bien, la verdad.
Fermín Vázquez, Ugarte Mendicua, gracias por estar en La Linterna, que estamos emitiendo desde Cosentino para toda España. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes.
Saludos, Fermín. Buenas noches.
Adiós, el arquitecto del pabellón de España en la Expo de Milán. Por cierto, Santiago, voy a saludar también a Antonio Sánchez, que es presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. Hola, Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. Porque mañana viernes es la gala de entrega de los premios Macael 2015, que otorga a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. Y viene aquí todo el mundo, ¿no?
Pues sí, eso parece. Estamos consiguiendo un gran éxito en la 29ª edición.
Sí.
Y bueno, pues efectivamente nuestro interés en conseguir la máxima comunicación en este evento de nuestro saber hacer y nuestra tradición en el oficio de la piedra, pues efectivamente hemos conseguido hacer un reclamo importantísimo y es un éxito, sin duda, para toda nuestra comarca, ¿no?
Porque viene el presidente del gobierno, porque viene la presidenta de la Junta de Andalucía y un montón de personalidades que van a asistir a esta entrega de premios, la 29 edición. De los premiados de este año, así, a grandes rasgos y en un trazo grueso en la radio, ¿qué hay que destacar? ¿A quién se premia y por qué?
Destacar principalmente el carácter internacional. Es algo que nuestras empresas, nuestra comarca, hemos sido capaces de conseguir. Y este carácter internacional se ha transmitido, se ha plasmado en estos premios de una forma este año además muy importante, porque cada una de las candidaturas hemos intentado dividir principalmente los premios en cada uno de los continentes y a cada una de esas candidaturas ha habido aportación de muchísimas obras, por tanto el jurado ha tenido oportunidad de clasificar muy bien.
Por ejemplo, a ver.
Pues por ejemplo, podríamos decir en el mercado americano que Estados Unidos en sí mismo es un país, pero también es un continente por el tamaño que tiene. Podemos decir que hay un proyecto principalmente el edificio Premio Internacional América del Norte, sí. El edificio Prudential Financial Tower es un edificio de oficinas comerciales en el que se ha utilizado el blanco Macael como producto estrella y en el que, bueno, pues seguramente vamos a hacer una bandera imprescindible de nuestro material blanco Macael dentro del mercado americano para que empresas de nuestro sector en un futuro próximo pues puedan conseguir que ese material, digamos, tenemos un punto de anclaje muy importante para que nuestras empresas puedan continuar esa comercialización de nuestro blanco Macael en el mercado americano.
Otro ejemplo más de premiado, venga.
Pues otro ejemplo muy importante, pues la American Society of Design, en el que tenemos la oportunidad igualmente para el mercado americano, norteamericano, igualmente también en este caso, de entregar el premio al presidente de esta asociación de decoradores y de decoradores de Estados Unidos. Importantísimo aquí llamar la atención sobre un detalle muy importante. Ahora mismo estabais hablando con un prescriptor, con un arquitecto.
Sí.
Ser capaces de llegar a los prescriptores para transmitir esta capacidad y esta marca Macael dentro del mundo del sector de la piedra, de la construcción y de la decoración, pues es un objetivo principal, primordial. y tener al presidente de la Asociación de Interior, de Diseñadores de Interior en nuestros premios, pues igualmente un gran éxito.
Esta tarde, perdona Juan Pablo, esta tarde ha celebrado el Consejo Rector de esta asociación su reunión, su junta en este edificio donde estamos. Ha sido extraordinario.
También está Bisbal como premiado, ¿no?
Sí, hay un concepto importantísimo que queremos transmitir. A ver, en el mundo de la piedra, en el sector internacional, en el ámbito internacional, la marca Macael, tiene un trabajo por hacer en el sentido de que tenemos que ser capaces de que nuestra tradición, nuestro conocimiento, nuestro saber hacer sea transmitido y sea conocido, porque en eso se basa principalmente la confianza que los posibles clientes van a depositar en nosotros. Es un valor muy importante y, por tanto, aquí estamos trabajando en un concepto de denominación de origen, es algo que se conoce como identidad geográfica protegida para producto no agroalimentario. Esto es un concepto que no está regulado en la normativa europea, sí está hecho para un producto agroalimentario, y aquí estamos luchando para que ese concepto denominación de origen, que se lleva trabajando muchísimos años desde nuestra asociación, pues sea una realidad. Como embajador de ese concepto Almería, o de esa imagen Almería por el mundo, de esa tradición, de nuestro saber hacer como almerienses, pues hemos entendido que David Bisbal, pues en cualquier sitio del mundo que alguien dice David Bisbal, inmediatamente no sale la palabra España, sale la palabra Almería, y por tanto hemos entendido que era un premio de comunicación imprescindible.
Pues que sea un éxito de crítica y público esta entrega de los premios Macael, la 29 edición, mañana, con la asistencia del presidente del Gobierno y la presidenta de la Junta de Andalucía, Antonio Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. Gracias por estar en la linterna.
Muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad al Grupo Cosentino, por permitir a la asociación transmitir, decir que el Grupo Cosentino para nuestra asociación es socio fundador de esta asociación y tiene una apuesta impresionante y decidida por este sector y por nuestra asociación, por nuestra comarca, y hay que transmitirlo y agradecer de una forma muy, muy importante.
Pues queda dicho, Santiago Alfonso, director de marketing de Cosentino. ¿El presidente del Gobierno viene o no viene al día siguiente de los premios el sábado por la mañana a dar una vuelta por aquí? No, me está diciendo el que manda aquí que no viene, que no puede venir el presidente del Gobierno, pues es una lástima, pero en fin, otra vez será. Habrá que intentarlo, sí. Porque cerca va a estar.
Aquí esto no lo vamos a mover, aquí vamos a estar.
Y aquí va a seguir la linterna.
Con más fábrica y más empleo, seguro.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Gracias Santiago Alfonso, vosotros. Como siempre, gracias.
Un abrazo, gracias.
Jerónimo, José Martín, ¿has ido al cine?
Hombre, todos los días, a todas horas, toda la semana, vamos.
No ¿has visto la de James Bond?
Hombre, claro, por supuesto.
Pues empieza a contar ya.
007 Spectre.
Venga.
Esa organización, ¿sabes cómo se llama?
Spectre.
¿Y sabes qué es lo que les une?
Yo.
Bienvenido, James. ¿Cómo has tardado tanto? He sido yo el causante de todo tu dolor.
Bueno, para sintetizar mucho, a mí me parece un poquito inferior a la última, Skyfall, porque me gustó mucho Javier Bardem como malvado. Aquí hay otro gran malvado, que es Christoph Waltz, pero repite una interpretación que ya hemos visto últimamente, y me ha parecido el duelo entre el malvado y el héroe, el héroe, por llamarlo de alguna manera, James Bond 007, me ha parecido menos intenso. Es más dramática que otras de la saga, tiene una de las mejores secuencias de acción de toda la saga de James Bond, que es la primera, es muy buena la secuencia, y quizá eso también le marca un poquito a que luego el resto de episodios, porque es muy episódico siempre, James Bond no está a la altura de la primera. Ahora, es entretenidísima, es un espectáculo de primera fila, 148 minutos de tensión total, y Daniel Craig, que vuelve a consolidarse como el James Bond más físico, quizá el menos sofisticado de la historia, pero funciona muy bien. Yo creo que los seguidores van a estar muy a gusto y el resto del público pues se va a pasar un rato muy agradable, desde luego.
Otra peli.
Deepan.
No es mi hija, no es mi marido. Todo es mentira. Oh, Dios, Ganesha, haz que no tengamos ningún problema aquí y que todo vaya bien.
Me quiero quedar con vosotros, no os vayáis.
Palma de Oro en Cannes, una gran película de Jacques Audiard, un francés que ya nos dio películas muy potentes como Un profeta de óxido y hueso, y que aquí habla de una familia tamil que huye de Sri Lanka tras la guerra civil con un pasaporte falso, y son un hombre, una mujer y una chica que no tienen nada que ver entre los tres, pero se hacen pasar por una familia con documentación falsa y acaban en un suburbio bastante violento de París. Muy interesante, porque esto, el drama, que ahora lo tenemos tan cerca con tantas personas, es una película durita pero a la vez muy positiva, un acercamiento a la familia muy bueno y muy lleno de humanidad, y a la vez muy crítico con esa animalización del recurso a la violencia en Sri Lanka y en los suburbios de París, ¿no?
Dime alguna más que merezca la pena.
Mira, una pastelería de Tokio, preciosa película.
Llevo 50 años haciendo anko.
Nunca había probado algo así.
Sí, que está bueno.
Hemos agotado los dorayaki. Soy feliz.
Es maravilloso.
Es una preciosa película de una japonesa, Naomi Kawase, que es la que ha ganado hace cuatro días, vamos, el premio a la mejor dirección en el Festival de Valladolid, en la Seminci. Es muy bonita, es la historia de una anciana que ayuda a un tipo que lleva una tienda de dulces en Tokio, que a la vez hay una chica joven, adolescente, los tres con historias de soledad, de enfermedad, y que descubren cómo lo importante es llenar el sentido. De llenar de sentido la vida de los demás, porque así uno llena la propia también. Muy bonita película, igual que es muy valiosa también el documental de la semana, Él me llamó Malala, que es una película espléndida, seguramente sea el Oscar al mejor documental de este año, de David Guggenheim, que es una recreación de la historia de esta chica que con 17 años, esta pakistaní, ganó el premio Nobel de la Paz después de haber recibido el ataque de los talibanes, un ataque terrorista con un disparo en la cara que la dio por muerta. Muy buena película, muy hagiográfica, lógicamente, pero una lucha de esta chica por la educación de las mujeres en todo el mundo y en concreto en el ámbito musulmán, que vale la pena. Hay una película que es valiosa por el reparto, está Rebecca Hall, Alan Rickman y Richard Madden, La promesa, pero es un poco culebrón, un triángulo ambientado en Alemania en 1912, un chico... Un joven licenciado que se hace paso en una empresa. Tiene su interés porque es Patrick Lecon, que es un buen director, pero a mí me parece un poco sosa y como poco valiosa. Y luego las dos aportaciones españolas me han decepcionado un poquito. Isla Bonita, Fernando Colomo, aunque es fresca y divertida, es como una especie de Woody Allen en plan frívolo, Derek Romer, con él mismo de protagonista, con Fernando Colomo, pues enamorándose de todas las mujeres a que le presentan en Menorca sus amigos. Y luego Novatos, que es una película hecha con muy poco dinero, con un tema interesante, que es una denuncia de las novatadas en los colegios mayores, de Pablo Aragüés, contando su propia historia, este director zaragozano, pero me parece que ha cargado un poquito la mano, le faltan matices y también le faltan medios, ¿no? Porque es una película un poquito pobre, ¿no? Pero bueno,
lo dejamos,
se agradece
ahí,
el esfuerzo. Sí, lo dejamos ahí, por supuesto.
Spectre, Dipan y una pastelería en Tokio.
Sí, son las más. Y luego el documental es muy bueno, al que le guste las buenas historias potentes. Él me llamó Malala, es muy buen documental.
Apuntado que era, Jerónimo José Martí, mete al cine, amigo, ¿eh?
Ahí estaré.
Y yo voy a seguir aquí en Cosentino, en Almería, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Ahora mismo con un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
¿Te gustan los cruceros? Pues estás de suerte con la promoción Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 30 de noviembre por solo 60 euros tu crucero para el 2016. Además de asegurar tu plaza, tendrás grandes ventajas. Hasta un 70% de descuento y hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Podrás pagar cómodamente en 3 meses sin intereses, con la tranquilidad de que si el precio baja te lo igualan. Además, por reservar tu crucero tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD y otros muchos descuentos según compañías. Niños viajan gratis, bebidas incluidas para mayores de 60 años, unas de miel. Consulta condiciones de la promoción en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es. Crucero fantástico, solo hasta el 30 de noviembre en Viajes El Corte Inglés.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.